Aquí comienza Temple y Pureza, con Luis Ibarra y Esther Morales.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches o muy buenos días, feliz madrugada, depende, cada cual, en su caso, ¿no, Luis?
Pues sí, depende de si nos escuchan en directo, buenas noches en ese caso, o si lo hacen en podcast a través de la aplicación de Radiolé o en la página web de Radiolé. Nos quedan por delante pues 2 horas de flamenco, como en cada programa. Y yo te voy a decir una cosa, Esther. El flamenco uno tiene que vivirlo en directo. El flamenco es un arte, un arte que se desarrolla como arte escénico y que por tanto has de ir a un teatro, a un tablao, a una peña, a una fiesta privada, al Rocío, a una romería, a casa de unos amigos, para conocerlo y para enamorarte de este arte ancestral y moderno. Lo que después sucede en los discos muchas veces son reflejos de lo que ocurre en el escenario. La mayor parte de los cantadores, más hoy, y los guitarristas, que no se graban demasiados discos, pues tienen a lo mejor 1, 2, 3, 4, incluso 5 proyectos cada año, cada 2 años, y sin embargo discos pues van quedando poquitos. Así que la obra de muchos artistas, pues digamos que sucede en el escenario, pero que no queda un reflejo como tal. Tenemos artistas como Pedro el Granaíno, como Rafael de Utrera y muchísimos otros cantadores de primer nivel de hoy que no tienen todavía disco propio, sin embargo tienen cantidad de proyectos a la espalda. Lo que te planteo para este programa,
a ver,
son directops, es decir, directos que son muy top, en mi opinión.
Fíjate que yo pensaba que había sido un error del corrector.
Pues no, directops que podemos arrancar desde Córdoba. Era el año 2019 cuando se cumple el 25 aniversario de la declaración del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se celebraron, pues se celebró con música en directo. Entre otros, tocó Vicente Amigo desde la Mezquita de Córdoba. Y un tema, el que os quiero ofrecer en directo, por supuesto, muy muy especial, que no es otro que Tierra, aquel que da título al disco pues del mismo nombre. Nos quedamos, y que sea el punto de partida, Vicente Amigo.
Thank you.
Luis, que digo yo que hemos empezado el programa, esta nueva edición de Temple y Pureza por todo lo alto, con nuestro querido Vicente Amigo, reconocido, querido por todos nosotros.
Admiradísimo y bueno, uno de los grandes, grandes de la guitarra de todos los tiempos y un guitarrista del primer escalafón, ¿no? Sino del... para la mayoría, seguramente es el gran guitarrista de concierto que hay en la actualidad, desde luego es de los pocos que está en gira continuada. Él, José Antonio Rodríguez, Juan Carlos Romero, por supuesto, pues hay guitarristas muy tomatito, por
no
supuesto.
No te puedes dejar ninguno fuera.
No, bueno, a medida que digo uno se me van quedando varios en el tintero, pero desde luego el que marca un canon, tiene un sello propio, se fijan en él los jóvenes guitarristas y no tan jóvenes, ese es Vicente Amigo, de los pocos guitarristas que te llena auditorios de bastante más de 1.000, 2.000 personas y bueno, es una gira continuada, ha sacado disco hace muy poquito, pero aquí estamos con directos y en concreto estamos con cordobeses, aunque nació en Guadalcanal, Vicente Amigo, pero se considera de Córdoba por derecho propio. Este sí nació en Córdoba, en el barrio de San Pedro, y no es otro que El Pele. Y te voy a llevar a una bienal del año 2012 y a un espectáculo, el de Manuela Carrasco, se llamaba Raíces de Ébano, y El Pele, inspirado, cantó esta soleá.
Déjame solo esta tarde que quiero hablar conmigo y tiene Dios que escucharme, que tengo que hablar conmigo y tiene Dios que escucharme. Me llama, porque me llama de madrugada, me llama de madrugada, y el corazón mío grita me que quiero para por Dios, no me llame, el corazón me lo para. Por Dios, no me llame más.
¡Vamos ya! Primito mío, con dinero.
Estaba preguntando, Luis, ahora mismo que si esta era la primera Bienal, pero me dices que no.
No, la Bienal nace en el año 1980, nace como un concurso de cante primero y después sería pues también de guitarra y de baile. Y se revalidaría varias veces con el premio Giraldillo hasta que el concurso se transforma en el festival que conocemos hoy, no desde un principio, pero poco a poco va cobrando este formato, cada vez más días, cada vez más extenso, desarrollando el flamenco como un arte escénico, por así decirlo. Se han seguido entregando Giraldillo, ya el que queda es un Giraldillo de honor en la actualidad, es lo único que se da, aunque bueno, tal vez en el futuro pues se recuperen los,
¿quién sabe?
Los Giraldillos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Uy.
¿En manos de quién estará eso?
Exactamente.
Pues puede ser. El caso es que en 1980 el Giraldillo que se disputa es el del cante y lo gana, contra todo pronóstico para algunos, Calixto Sánchez, en una época, en el año 80, en el que tenemos en activo a grandísimos cantadores, algunos de los más grandes de todos los tiempos, una época dorada, pues estaban ahí. A Calixto le coge bien de forma, con muchísimo conocimiento, se prepara muy bien para el concurso y, por así decirlo, da el pelotazo. Da el pelotazo. Se recuerda sobre todo de aquella jornada, aquellos recitales, los fandangos que hizo el Carponerillo, pero aquí vamos a escuchar algo más. Vámonos a ese directo, al Teatro Lope de Vega, de Sevilla, por supuesto, con un Calixto Sánchez que hace, vamos con lo más popular primero, hace un par de fandangos en esta grabación. Primero un fandango de José Cepero y después un fandango increíble también de El Carbonerillo, que es el más recordado, ¿no? El Teatro Lope de Vega aparece un tablao en ese momento y está con Calixto y se parte en dos. Vamos a disfrutarlo.
Muarri maito.
Aplausos para Calixto Sánchez, mucho más que merecidos. No sabes lo que he disfrutado mientras tú me ibas contando de los medios tonos, de la forma, la sensibilidad que tiene a la hora de cantar este increíble cantaor.
Calixto Sánchez de Mairena, cantaor mairenero, pero con sello propio, y la manera que tiene de proyectar la voz, de calcar las escalas, de marcar los tonos, de matizar. Es increíble, la verdad. Calixto Sánchez tiene noches memorables. De hecho, en su última Bienal formó también un lío horroroso cantando con... Estaba también José de la Tomasa como cantaor. Y él lió una en el Teatro de la Maestranza, en este caso, porque se prepara muy bien los conciertos y tiene esa capacidad de sorprender, ¿no? Pero bueno, las noches de esa primera Bienal del 1980, ahí sucedieron cosas increíbles, como por ejemplo esta petenera, cuando ya entran el Quisiera yo renegar de La Niña de los Peines, de Pastora, cómo la invoca, por así decirlo, es una auténtica maravilla.
Cielo, un mundo nuevo.
Una petenera, Luis, que se escuchaba en la primera Bienal de Flamenco. Podemos escuchar los aplausos del público. Y es que aquello tuvo que ser una cosa increíble, ¿verdad?
Apoteósico, y por suerte pues lo tenemos grabado. Yo lo tengo en disco de vinilo. Ese,
¿ah, sí?
Sí, algunos cantes de esos recitales. De eso, de 1980, del Teatro Lope de Vega. No excesivamente bien grabado, pero más que suficiente para disfrutar y para llevar un poco lo que estamos haciendo en este programa, un pedacito de ese directo, ¿no? Como si pudiéramos colocar a cada oyente en un patio de butacas, pues hacerlo a través de la radio, llevar ese sonido que nos traslada a la música en directo. Y antes mencionaba a otro cantador muy vinculado a la Bienal, por supuesto, cantador de la calle Feria. Este, para que tú lo ubiques bien, José de la Tomasa, estamos hablando uh-huh. de él, escribe sus propias letras, la mayor parte de su repertorio es de su autoría. Escribe muy rápido, muchas veces los festivales, antes de salir al festival, pues escribe unos versos a la Virgen del Pueblo. Voy a cantar en Utrera, pues a la media hora antes de subir al escenario, escribe algo de la Virgen de Consolación de Utrera y lo canta, ¿no? José de la Tomasa tiene esa espontaneidad. Él es de la calle Feria, como decía, era vecino de Jesús de la Rosa, el vocalista de Triana, y amigo. De hecho, José de la Tomasa, en muchos de los conciertos de Triana, salía al principio como telonero para que el público entendiera la música, el rock andaluz, de un poco de dónde venía, para que se reconciliaran con los orígenes de esa
bueno.
música. Es un cantador increíble, sevillano, uno de los pocos, casi el único sevillano que queda vivo y en activo de aquella época, el último cantador de la Alameda, aunque su hijo Gabriel de la Tomasa, su nieto Manuel de la Tomasa dan continuidad a la saga, y una saga con muchísimo pedigrí. Un poquito más adelante hablamos de la saga, pero de momento vamos a quedarnos con José de la Tomasa, una bulería por Soleá, acompañada de la guitarra del poeta, que empieza diciendo: cómo desvarían los locos, yo no estoy tirando piedras, pero me falta muy poco.
Thank you. viene pidiendo un consejo. Lo nuestro ya se acabó, compañerita de mi alma. A mí me debe ni te debo. Ay, cállate y no diga amar. Ay, cállate y no diga amar. Ay, que no era tuyo el pañuelo que me
Oye, Luis, qué bien puestos están algunos soles. De esto podríamos hablar también largo y tendido, ¿no?
Hombre, lo bonito que dice, lo bonito que es un olé a tiempo, un olé tan en el sitio, no un olé, como se dice erróneamente en algunos sitios, alguna gente. Ese olé al tiempo que es parte de la música en sí, ¿no? Yo, y los aleos también, aparte del olé, pues un arsa o cositas con masaje como Manolito de María cuando empieza a cantar el Padre Nuestro, que dice, ama, y dice, dale más despacito mi arma, y empieza a cantar, ¿no? Como esa relación con el guitarrista, con a veces del guitarrista hacia el cantador, a veces de jaleos espontáneos, ¿no? Jaleos muy recordados, los de El Bo, artista jerezano, que bueno, que lo contrataban todos los cantadores, Miguel Poveda, Jesús Méndez, en fin, muchos, para que le hiciera unos jaleos y unas palmitas. Y quedan esos jaleos ahí enmarcados. En fin, yo tengo muchos jaleos en mi cabeza. De a Camarón, vamos allá, Paquillo, Ramón de Algeciras, el hermano de Paco de Lucía, el hermano mayor. En fin, que tiene muchísima importancia la figura del palmero y sobre todo un ole a tiempo, ¿no? Es una verdadera belleza y no se escuchan tantos. Antes escuchamos a...
Ahí lo dejo.
Sí, es que un ole es terrible. El lema de esta Bienal es ole de nuevo, ¿no? Vuelve la Bienal después de 2 años. Celebramos otra edición y un poco pensando en la palabra ole, que nos lleva al hola de nuevo. Aquí estamos otra vez 2 años después, ¿no? Pues ole de nuevo. Y cuando he visto ole de nuevo, ole no, es ole. Es ole, la verdad. Pero bueno, escuchamos a José de la Tomasa y te decía que es un cantador con muchísimo pedigrí. Él es hijo de Pies de Plomo, ahora es el centenario del nacimiento de Pies de Plomo, cantador sevillano exquisito y muy poco reconocido. Y hijo de La Tomasa, por supuesto, ambos cantadores. También pertenece a la familia de los Torres. Por eso José de la Tomasa tiene muchas cosas de Pepe Torres y también de Manuel, por supuesto. Y cosas particulares. Vamos, si te parece, a escuchar ahora en directo, en una Bienal de flamenco, a su padre, a Pies de Plomo, con Niño Segundo a la guitarra, que es el padre de Segundo Falcón.
Oscura y silencio, son las noches y me río. Oscura y silenciosa, ni mi barca hace ruido por no despertar al alondra.
la sentencia. Le estaba leyendo a ese hombre que era desgraciado. Ay, le estaba leyendo una falsa sentencia. Ante Cristo había jurado, publicando su inocencia, pero
¿Te imaginas lo que tenía que ser una reunión familiar?
Pues sí que me lo imagino. Imágenes mucho más bonitas que una reunión familiar. Me imagino a José de la Tomasa remando en una barca por el Guadalquivir, pescando, cantando con su padre, cantando los dos, porque los dos iban a pescar por el Guadalquivir, y es un cantador, José de la Tomasa y Pies de Plomo, muy vinculados al río, ¿no? Es precioso, la verdad, ver a José de la Tomasa hablar del río antiguo, porque el río ha cambiado muchísimo. Uh-huh. Las lindes del río han cambiado, todo ha cambiado, ¿no? Y cómo evoca él esa Triana antigua a través de las letras, como En tiempos de morería tuvo que ser Triana un cuento de fantasía. O sea, la Tomasa tiene mucho mérito porque es un cantador, un hombre que aprende a leer tarde, que lee regular y que tiene dos libros publicados y va camino de un tercero de poesía. Félix Grande destacó de su poesía, el poeta, que estaba sin contaminar, por así decirlo, porque es un poeta que no ha leído. Entonces todo sale directamente del corazón y no tiene más referencia que sus vivencias, ¿no? Y eso queda reflejado en la filosofía y en las letras de José de la Tomasa, en el que está Pies de Plomo, está la Tomasa y están los Torres y otros cantadores de esa Alameda. Y precisamente en el Teatro Alameda y en una Bienal de Flamenco, la de 2022, la última Bienal que hubo, pues estuvo Segundo Falcón en un recital que a mí fue de lo que más me gustó, la verdad, de los 20, 30 espectáculos a los que fui en la pasada Bienal. Disfruté muchísimo, tengo que reconocerlo, en el recital que dio Segundo Falcón en ese teatro. Se llamó La Bella Época. En La Bella Época, porque lo que cantó fue distintos palos, pero todos ellos cantes de, digamos, los cantadores de aquella Alameda. cantó por bueno, en fin, pues por todo, por Caracol, por El Carbonerillo, también por Juanito Valderrama, por Leña de los Peines, por Tomás Pavón, por El Gloria, por todos los artistas que en los años 30, 40 pues pululaban por allí. También recuerdo que cantó a Chacón, que canta Manuel Torres, cantores un poquito anteriores de los años 20-30. Me pareció un recital muy bien cimentado, muy bien armado, porque iba con la guitarra de Manolo Franco, Paco Jarana y Raúl Cantizano, guitarristas muy superdotados y muy diferentes, sobre todo Raúl Cantizano como un verso suelto, y además José Luis Postigo a la guitarra con esas formas ya arcaicas de acompañar al cante. Vamos con los romances, una pieza breve de aquel magnífico recital.
La la bella época, un simulacro flamenco que se llamaba El Espectáculo, como me contabas, Luis. Pero a mí lo que me maravilla es que a lo mejor los oyentes pueden pensar que tú estás dando los datos porque los tengas delante, todo preparado y tal, pero lo tienes todo en la cabeza, o más que en la cabeza, en el corazón.
Efectivamente, me gusta ese matiz, más que en la cabeza, en el corazón, pues sí. Y también es bonito destripar un poco así como hacemos el programa, tanto con Mila como contigo en esta etapa. Uh-huh. Desde aquí un saludo a Mila, que sé que nos enorme. Escucha. Un beso enorme. Y por destripar un poquito más, es verdad que yo envío el programa, te lo envío a ti para que tú te descargues la música. Y es verdad que cuando llego aquí yo no me acuerdo de qué programa te envié, como te lo envío con sí. al menos mínimo una semana de antelación. Y tengo pues muchos programas en mente, a veces te envío dos y no sé cuál te vas a descargar primero. Pues yo entro por esa puerta y no recuerdo, esto a lo mejor no es muy profesional, o sí, no lo sé, pero a mí me gusta mucho esa filosofía de la fuerza de la palabra hablada. Esto habla mucho Iker Jiménez, que es un gran comunicador, que dice que el hablar sin guión, el hablar directamente desde la boca al oído del oyente, cuando se tiene un conocimiento, ¿no? O sea, me pones a hablar de física cuántica, seguramente me tendré que preparar muy bien el programa, pero yo para hablar de Antonio Mairena, que es quien viene a continuación, pues no necesito preparar demasiado porque estoy continuamente escuchándolo, leyéndolo y reinterpretándolo. En 1969, esta fecha sí la estoy viendo, que está apuntada, y en el potaje gitano de Utrera, en el 69 pasaron muchas cosas. Por ejemplo, estuvo el Festival de Hustock, que supuso un hito en la movida hippie, en la música rock y en la música mundial. Y también, pues, mientras tanto estaba Antonio Mairena Portonás en el potaje gitano de Utrera, el primero de los festivales flamenco de verano, el más antiguo.
Casi nada.
El barrio
Temple y Pureza, Luis Ibarra y Esther Morales.
Ahí quedaba ese potaje de Utrera.
Y del potaje al gazpacho, todo gastronómico y de festivales va la cosa, de festivales de verano, gazpacho de morón. Lo que ha sucedido en los festivales de verano andaluces es increíble, y la mayor parte de esos momentos pues se han perdido, ¿no? Aquellos recitales de Diego Clavel, de Calixto Sánchez, de José de la Tomasa, de Luis de Córdoba, de María Vargas, de Camarón, de Lebrijano, de todos aquellos grandísimos artistas, pues bueno, aquellos directos sucedían en directo, muchos de ellos no se grababan, las grabaciones son muy malas y la mayoría pues han quedado en el recuerdo de los aficionados. Sí nos llega algunas cositas que yo quiero recuperar, por ejemplo a José Meneses con Diego del Gastor, un encuentro además interesante. Diego del Gastor no acompaña a cualquiera, hay una diferencia generacional también. Diego del Gastor es mayor que este joven José Meneses, que tiene todo el conocimiento del cante en el pecho, que es mairenero, pero como decía antes de Calixto Sánchez, con sello propio, ¿no? Siga mairena según su forma, según sus facultades y su manera de expresar. Ya tiene letras de su repertorio, que le escribe Francisco Moreno Galván, el poeta morisco, el poeta de la Puebla, y algunas de ellas son increíbles. Por ejemplo, una de las más populares, la de Señor que va a caballo y no da los buenos días, si el caballo cojeara, otro gallo cantaría. Tiene toda la rebeldía del campo y esa violencia contenida que se desata cuando canta José Meneses.
Thank you. por tu causa, prima. Veo que me daban, que me estaban dando, que me daban a mí los suores de la muerte. Cuando yo te veo venir, Diego, y era que a mí me faltaba, era la luz de lente, sentimiento, cuando yo de